Herrera en COPE.
Estar informado.
Sobre el amor que le tiene al camino el magistrado José Antonio Vázquez Taín, hemos hablado muchas veces. Yo en alguna ocasión con particularidad, porque he tenido el placer de acompañarle en alguna que otra caminata. Él ha dicho que el camino le ayudó a saber qué juez quería ser. Se hizo juez para intentar que el mundo sea un lugar mejor. Pero lo de historiador le sirve para entender y dar respuesta a los problemas que cometemos ahora y para ilustrarnos a quienes vamos caminando junto a él en dirección a Santiago. Y ahora viene a hablarnos de un camino concreto que es el mozárabe, sangre, sudor y fe. Mi querido José Antonio, buenos días.
Buenos días, Carlos. Un placer estar contigo otra vez, por Dios.
¿Qué tal, señoría? ¿Cómo va todo? Las cosas bien, ¿no?
Bien, bien. Desgraciadamente estamos hoy con una huelga salvaje que nos está paralizando algo que ya estaba retrasado y agrava un problema. Eso me preocupa muchísimo. A ver si por fin las partes intentan darse cuenta de lo importante que es la justicia en España y que hay que ponerla en funcionamiento. Pero bueno, el resto bien.
Vamos a escuchar el tráiler del Camino Mozárabe. Yo lo he visto solamente el tráiler, sí, y ciertamente me impresionó. Escuchen.
Caminar es mucho más que un simple acto de desplazarse. A lo largo de los siglos, los caminantes, con sus constantes idas y venidas, han escrito cada renglón de la historia de aquellos lugares por los que han transitado. ¿Cómo es posible que en una provincia sin mar como Ourense, el plato típico sea el pulpo? ¿Cómo es posible que una de las recetas más populares de la gastronomía gallega se acompañe con aceite del sur de España?
Un camino de milenios, de culturas, un camino de civilizaciones que está muy na cerna de toda la península ibérica.
¿Ese camino mozárabe, desde dónde hasta dónde va, San Antonio?
Desde Granja del Amor Heruela en Zamora hasta Santiago.
Ajá. Ese camino tiene zonas realmente muy bonitas. Yo me lo hice hace 5 o 6 años. Y es realmente una delicia. Ese trayecto empalmaba con la Ruta de la Plata, unía el norte y el sur peninsular durante muchos años. ¿Cuál es su historia?
A ver, nosotros pensamos que el hombre, si no estamos para hacer puentes y carreteras, los caminos no existen. Y no es así. Desde la prehistoria ha habido un camino y hemos descubierto ahora, por una serie de megalitos que han aparecido, que son exactamente iguales desde Mérida hasta las costas casi de Coruña, pues que había un camino en donde los fenicios también por tierra tenían un comercio con el norte, porque Galicia era muy interesante por el estaño y sobre todo por el oro. Entonces ese camino lleva uniéndonos desde hace miles de años y luego también por la transhumancia. Hemos descubierto que la transhumancia es algo que existe desde mucho antes de los romanos y entonces, bueno, pues siguiendo las sendas animales, el ser humano pues era un animal oportunista y aprovechaba esas sendas para comerciar, para realizar la ganadería. Bueno, y esa unión norte-sur es mucho más importante de lo que nosotros imaginamos en la historia de España y en la configuración de esta personalidad que tiene la península ibérica.
Claro, el camino ha sido relegado, dices. ¿Por qué es menos conocida esta ruta?
Quizás porque, tú lo has dicho, es muy, 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 muy bonita. Arquitectónicamente tiene monumentos o ruinas maravillosas. Históricamente tiene un pasado muy, muy interesante. Pero al mismo tiempo, tú lo conoces bien, es muy dura. Es decir, ahí la parte de Zamora es bastante árida, bastante duro las etapas largas y son bastante pesadas. Y luego la parte de Orense hacia Alto de Castro Dozón, pues tú conoces aquella costiña que hay saliendo de Orense, que realmente uno mira para atrás y dice, Dios mío, lo que me queda todavía y lo mucho que ya he subido. Y es un camino bastante duro, pero quizás no está tan masificado, no está tan publicitado como otros y todavía conserva esa esencia de camino de meditación, ¿no? Por eso yo digo que quizás haya que volver a redescubrirlo, poner en valor lo que es importante de este camino y que la gente vuelva a hacerlo y descubrir cómo era aquel camino de Santiago de los años 90 o principios de este siglo, que era claro, mucho más bonito, claro.
Lo que pasa es que este camino mozárabe también coge parte o buena parte del camino que se llama Camino Sanabrés, ¿no? Que va por la Puebla de Sanabria.
Sí. Exactamente. A ver, este es un camino que tiene mil nombres. Tiene mil nombres. Es que, por ejemplo, el nombre de Vía de la Plata, que se utiliza por primera vez en el libro de Montería de Alfonso XI, designaba única y exclusivamente el tramo que iba desde Sevilla hasta Mérida. Es decir, la primera vez que se le pone un nombre oficial por un rey es ese tramo. Bueno, ahora se habla de Vía de la Plata como que va hasta Astorga, ¿no? Es decir, vale, perfecto. Es un nombre, una forma de llamarle, como si puedes llamarle Vía Romana, como puedes llamarle, pues eso, Camino Sanabrés, o como puedes llamarle Camino Mozárabe. ¿Por qué Camino Mozárabe? Porque por ahí es por donde subían los mozárabes para repoblar toda esa parte maravillosa de conventos que se conservan mozárabes preciosos en Tábara, en Moreruela, en San Miguel de Celanova, es decir, todavía tenemos esos restos. Y entonces yo creo que más que un nombre por tramo, es un nombre por siglo. Es decir, cada etapa histórica tiene su nombre, incluso pues tendríamos que también llamarle pues eso, la vía por la que los fenicios comerciaron con los metales con nuestras costas.
Hubo ahí dos etapas que a mí me gustaron mucho de las propias castellanas, la de Granja de Moreruela hasta Tábara, realmente tiene una zona muy hermosa, pero la de Tábara a Santa María Vetera es verdad que es una etapa muy solitaria.
Sí.
Pero llegar a Santa Marta de Tera tiene su importancia, ¿eh?
Y además es que Santa Marta de Tera es un símbolo. Ahí está la escultura de Santiago peregrino más antigua de toda España, es decir, en la parte de atrás de la iglesia, y de hecho en el documental tuvimos la oportunidad de con un dron hacer unos primeros planos preciosos porque está bastante alta, pues es la escultura de Santiago el peregrino más antigua que de toda la península. Es decir, es una etapa que además de esa belleza preciosa que tiene el paisaje, esos halcones volando encima de ti, tienes además eso, los recursos históricos maravillosos. En Tábara tienes el Museo de Interpretación de los Beatos, que es una maravilla aprender cómo los mozárabes nos dejaron una cultura que después, pues la unificación de rito latino y mozárabe casi la hizo desaparecer, pero que nosotros conservamos todavía esos beatos, y de dónde viene toda esa tradición de los códices, que es maravilloso. Son etapas muy bonitas, son etapas, después empezamos ya subiendo hacia la Canda y el Padornelo, ya más duras, pero son etapas en donde vas viendo cómo cambia el paisaje, cómo va mudando nuestra península según va subiendo hacia el norte. Es como si la primavera subiera y bajara con las estaciones del norte a sur y de sur a norte. Es maravilloso. Sí,
la verdad que la subida del Padornelo y de la Canda tampoco te la cambio por la salida de Orense, ¿eh? Salir de Orense andando... Y afrontar hacia San Cristóbal de Cea, que era otra de las etapas que hice de ese camino, tiene su aquel, ¿eh?
Sí, ahí hay...
No, la ventaja no te haya llevado alguien en coche.
Sí, la verdad es que ahí hay dos salidas. Hay una que es menos empinada, por decirlo así, y hay otra que es más empinada. Ahí hay dos salidas y es curioso el saber por qué. Había una salida de Orense que tenías que ir pagando portazgos, y entonces el arzobispo de Orense, digo de Orense, de Santiago, como veían que los de Orense no le pagaban, no le compartían nada de los portazgos, digo, bueno, pues compro yo una zona, hago yo otra salida de Orense y que por ahí es gratis. ¿Qué ocurre? Que era más empinada. Y sí, si subiera hasta San Cristóbal de Cea es duro, pero luego llegar al monasterio de San de Cea es absolutamente mágico. Es
exacto, decir,
es un entorno natural. El Cister buscaba lugares maravillosos donde aislarse, y yo creo que donde encontrar a Dios, la propia naturaleza que te rodeaba te hablaba de Dios, y por eso creo que meditaban muy bien. Cea es un lugar maravilloso, y ahí está el origen de ese plato tan curioso para ser una provincia interior como es el pulpa feira, que ahí es donde tuvo su origen y ahí es donde empezó a nacer esa receta.
¿Y por qué nació ahí, en Cea?
Pues porque al muy poquito de fundarse el convento, uno de los guerreros de Doña Urraca, el alférez de Doña Urraca, pues se retiró, se quedó viudo y pues se consagró a Dios y se hizo monje del monasterio de Oseira. Ahí le habían regalado el coto de Marín, y entonces lo donó, es decir, al hacer los votos de pobreza, pues donó el coto de Marín al monasterio. Es curioso porque a los pocos años volvió otra vez a sentir el ardor guerrero y se fue del cister y se fue con los caballeros de San Juan, pero no le devolvieron el coto, y entonces Marín tenía que mandar el pescado a Cea, y allí los monjes, como era muchísimo, muchísimo pescado, pues lo fueron repartiendo, empezaron a pagar, era pulpo, que era, bueno, un animal casi diabólico, y lo fueron repartiendo para los los jornaleros, y el pueblo pues, de Orense se acostumbró a comer ese pulpo que tan lejos le quedaba. Por eso la vía, las vías es muy importante para entender cómo nos llegaron no solo culturas, también productos, cómo nos llegaron incluso esos productos gastronómicos.
Este camino sirvió para permitir, como decías, el comercio, para que alimentos, metales preciosos fuera de un lugar a otro. Pero ¿quiénes poblaban estos territorios?
Pues es lo de la población, es curioso porque va también por siglos. Es decir, nosotros teníamos en la prehistoria tenemos una serie de etnias muy, muy marcadas, celtas o estrimios. Los fenicios nos fueron, también civilizando, se asentaron muchísimo por aquí. Pero luego en esa larguísima expansión de los reinos cristianos hacia el sur, pues tuvimos que necesitar población, al revés. En esa época nosotros no teníamos y tuvimos que importar población, y por ahí es por lo que se le llamó Camino Mozárabe, porque San Rosendo ofreció a todos aquellos mozárabes de zona ocupada que quisieran asentarse en Orense, que si vinieran, y vinieron en una auténtica peregrinación de gente mozárabe del sur, de Sevilla, de Almería, que subieron porque ya empezaban a ser de Córdoba, porque empezaron a ser represaliados, y empezaron a repoblar. Y luego al revés, cuando nosotros ya empezamos a expandir esos reinos cristianos más hacia el sur, había que repoblar esas zonas, y era, pues Galicia, sabes que somos muy promiscuos siempre, y empezamos a repoblar esas nuevas villas que salían, esas nuevas ciudades. Y entonces hubo una época en la que por esa vía de la Plata subían hacia el norte, y luego una época en la que por esa vía de la Plata subían hacia el sur. Esa mezcla de razas es lo que hace que España sea tan, tan, tan especial. No entiendo cuando la gente piensa que una comunidad autónoma, sus ADN son distintos de otra. Me parece imposible con esa mezcla y esas repoblaciones tan, tan claras que hubo en nuestra península ibérica.
¿Había peligro en ese camino?
Muchísimo. Muchísimo. Es que, claro, uno ponerse en la Edad Media, y sobre todo ponerse en la Edad Media en zona de guerra, porque nosotros fuimos una zona de guerra constante durante 8 siglos. Había camino, pero, digo peligro, pero además también había un peligro muy, muy grande. Hoy los osos están en recuperación, pero en aquella época eran muy, muy, muy comunes. Los osos, los lobos. Tú sabes que hay algunas zonas del camino francés en donde, tienen incluso referencia a eso, a que había demasiados lobos. Pero para eso estaba alguien que nos lo olvidamos en nuestra historia. Los cruzados estuvieron tan, tan presentes en España como lo estuvieron en Tierra Santa. Aquí ese camino, y de hecho en el documental voy delimitando las zonas, pues estaba repartido entre los caballeros de San Juan, los templarios hasta que fueron eliminados, y los caballeros de Santiago. Y se repartían tramos de en torno a 30, 40 kilómetros cada uno, tenían sus encomiendas, y no solo guerreaban contra los musulmanes cuando tocaba hacer alguna racia, sino que también permanentemente estaban protegiendo a los peregrinos para que pudieran hacer ese recorrido tranquilamente, fuera de peligro de alimañas y también de salteadores, de ladrones y esas racias que subían del sur para capturar esclavos.
Preguntas que hace Goyo González.
La España de hoy es la de, entre otras cosas, la inflación, las pensiones, el desafecto a nuestra clase política. ¿El camino de un español de hoy también es de sangre, sudor y fe?
Sangre, sudor y miseria, diría yo. Sí, sangre, sudor y miseria, lamentablemente.
Bueno, Ian Gibson ha dicho, entre otras cosas, en una entrevista publicada hoy, que es una pena que no se enseñe algo de árabe en España. ¿Está usted de acuerdo?
No hace falta. Nosotros tenemos inconscientemente 3.000 palabras árabes en nuestra lengua, y decir ojalá significa así lo quieras, alá. Es decir, lo que ocurre es que lo tenemos tan interiorizado que ni siquiera somos conscientes de que almohada, almería o muchísimas palabras forman parte de nuestro acervo porque ya las incorporamos. De ahí la importancia de esa pluralidad étnica que tenemos en España que no sabemos valorar.
¿Se volvería a sentar en el Chester de Risto Mejide?
Quizás hoy no.
¿Por?
Pues porque Carlos me conoce, soy una persona que dentro de mi simpatía y eso, algunos temas sí que me gusta que se traten con muchísima seriedad. Determinados temas son muy importantes meditarlos y tomarlos en serio, muy en serio.
Señor juez, la última persona por la que ha sentido empatía.
Pues desgraciadamente por una persona que juzgué la semana pasada y que me va a doler de verdad condenarlo. Yo creo que la gente no nace delincuente, a veces las circunstancias te lo hacen, y me da tanta pena el no poder a veces socializar más que castigar, pero bueno, estoy como estoy y las leyes me imponen.
¿La última por la que haya sentido simpatía?
Acabo de llegar de un viaje y, de verdad, estuve en Irlanda preparando un nuevo documental sobre el camino irlandés y, de verdad que todos los que me crucé en ese camino son enormemente maravillosos. Vamos, lo de tomarse una cerveza allí es casi obligado con todo el que te cruzas.
¿De la antipatía mejor ni hablamos?
Uf, solo hace falta poner el telediario.
Y ya por último, ha dicho: los gallegos somos muy promiscuos. ¿Usted es gallego? ¿Usted también lo es?
No, desgraciadamente ya soy de otra generación, ya somos de otro tipo, pero no, la verdad es que es curioso. De hecho, me toca en la familia cercana, la cantidad de medio tíos que tiene mi hermana es una barbaridad. Y antes se asumía como algo normal. Y lo curioso es eso, se llevan todos muy bien y todos llevaron el féretro de su padre a medias. Y fue muy, muy normal, está muy asimilado. El frío es lo que tiene.
Este año, ¿qué vamos a hacer, señoría José Antonio? ¿Nos vamos a San Cristóbal y hacemos Castro, Dozón, Silleda, Ponteulla? O tengo la idea también de marchar hasta Muros, recorrer la parte de esa ría, bajar a Ribeira, subir desde Ribeira hasta Santiago.
A ver, las dos son maravillosas. La parte de Dozón hacia Santiago es preciosa, además una vegetación exuberante. La parte de la costa ya no es esa vegetación tan atlántica, ya es más eucalipto, pero esos acantilados y sobre todo esas comidas que vamos a hacer ahí, ya sabes, en el Tío Cordel, eso merece la pena, ¿eh? Desde luego que sí.
Bueno, pues uno de los dos. ¿Dónde se puede ver este tráiler del Camino Mozárabe?
En la página web de Amarola, la productora de contenidos, hay una productora detrás que es la que lleva a la ejecutiva de técnicos, pero la productora de contenidos se llama Amarola, que es una isla de aquí de Coruña. Amarola Producciones tiene una página en Instagram, ahí están colgados todos los trailers e incluso los enlaces en cuanto podamos para que se pueda ver el documental completo.
Oh, qué maravilla. Ese documental habrá que verlo, Vázquez Taín, Camino Mozárabe. Querida señoría, me alegro mucho de saludarte, como siempre.
Me alegro de estar en esta casa, que sabes que es parte de mi casa.
Herrera en COPE.
Estar informado.